SER Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo, bebé. Felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia! ¡Vamos!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Hola Eugenio, buenas tardes. Buena vesprada, ¿cómo estás?
Buena vesprada, muy bien.
¿Qué tal la semana podcastera? ¿Algún descubrimiento? ¿Alguna revelación?
Sobre todo,
¿algún cambio de tendencia?
Sí, te diría muchas, pero lo que me toca a mí es que estamos a una semana de conocerse.
Lo sabía, por eso te lo pregunto.
Los ganadores de la cuarta edición de los premios Ondas Globales del podcast.
El otro día diste el dato de las candidaturas, ¿cuántas han sido? Que se han multiplicado.
1168. Joder,
qué barbaridad. Claro,
sí, sí, sí. Así que, bueno, va a ser un día muy emocionante. Hay una
contaremos aquí en la ventana.
Exacto, exacto. Haremos toda la hora, ¿no? Estaremos hablando con ganadores y, bueno, la verdad es que ahora mismo con los preparativos.
Mira, esta mañana, en Hoy por Hoy, comentaba con Ángeles Barceló y con Javier Casal, que a lo mejor es cosa mía, pero estoy detectando un fenómeno curioso hace tiempo, que cuanto más discursos se escuchan denigrando, ninguneando, saboteando, minimizando el valor de la memoria histórica, de la memoria democrática, cuanto más se oye de esto, más van apareciendo historias para reivindicar el valor de esa memoria. Y hoy en nuestro Club de la Escucha vamos a presentar una de esas historias, además con un refuerzo musical, que no tengo palabras.
Todo lo cría la tierra.
Flora Lavajos Lavajos.
Pedro Ángel San Martín.
Emilio Caro García.
Celestino Puebla Molinero.
Víctor Blázquez de Los.
Román González Enríquez.
Valerico Canales Jorge.
Natural y vecino de Pajares de Adaja. En la madrugada del día 20 de agosto de 1936 fue sacado a la fuerza de su casa, secuestrado.
Y trasladada en una camioneta junto con los otros vecinos del pueblo a las proximidades de Aldea Seca, donde fue asesinada en la carretera de Arévalo a Madrigal
y su cuerpo
con el de los demás
arrojado a un pozo seco.
Todo se lo come el sol.
El sol, al sol le canta Rosalía, en el sol, la luz. ¿Y si lo que sacamos a la luz son silencios?
Y yo he preguntado a mi abuela si sabía, en la oscuridad de la noche, de la alcoba, metida en su cama con ella, le he preguntado si ella conocía a los asesinos de su marido. Y mi abuela decir sí, sí, lo sabía.
Todo lo vence el amor.
El amor que no falte nunca. Vamos a hacer una cosa, Eugene. Antes de saludar a nuestra invitada, que ella misma cuente cómo se topó con esta historia.
En el diario online del que soy socia, encuentro en rojo un urgente que me emociona.
Identifican a los primeros represaliados de Cuelgamuros.
Leo. Quiero saber más. Pincho en la noticia y me salen las fotos antiguas de 6 hombres y una mujer. Son
los 7 de Pajares.
Y reposaban junto a más víctimas republicanas en el panteón de su verdugo, en la caja 198.
198.
Rosana Sáez Muñoñorro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estás emocionada?
Estoy emocionada, sí, sí. Y mira que me lo he escuchado tantísimas veces, pero...
¿Es que lo has hecho tú?
Sí. Ya. Pero emociona,
Rosana es la creadora de La Caja 198, que es el podcast que hoy presentamos en nuestro Club de la Escucha. 198 es el número con el que estuvo marcada durante 64 años en una funeraria, una urna, en el nivel cero de lo que era entonces el Valle de los Caídos. Los restos de 11 hombres y una mujer, acabamos de escucharlos, sus nombres y apellidos, todos fusilados en agosto del 36 en dos pueblos pequeñitos de Ávila, fueron los primeros represaliados franquistas identificados en Cuelgamuro y sus familiares recibisteis en Pajares de Adaja del 20 de agosto del 23 los restos para darle sepultura como hay que hacer esas cosas. Yo después de escuchar esto y de verte, lo primero que me sale es preguntarte es cómo estás. ¿Y cómo ha sido el proceso?
Bueno, encantada de estar aquí con vosotros, eso para empezar. Sí. Muchísimas gracias por invitarnos aquí a presentar la caja 198. Y el proceso ha sido, súper intenso, vamos.
¿Pero ha sido doloroso, terapéutico, sanador o ha tenido todo un poco?
Ha tenido de todo un poco, además lo has definido muy bien. Terapéutico, doloroso, sanador, emocionante. Ha habido momentos de mucha tristeza, momentos también de mucha alegría, porque me he encontrado en este año y medio que prácticamente llevamos trabajando en el podcast a una cantidad de gente increíble, he conocido. Hemos llegado a tantísimas historias humanas, porque al final es lo que queríamos contar en este podcast. Queríamos hablar de seres humanos.
Tú te has topado con la historia, ¿no?
Me topé con la historia, pues es que habéis seleccionado unos cortes que me han emocionado mucho, porque además están muy bien seleccionados, porque de una forma muy gráfica cuentan lo que es esta historia. Yo me topé con ella de casualidad. Estos seres humanos no eran familiares míos. Yo no les conocía y, de hecho, no había oído nunca hablar de ellos, pese a que a siete de ellos habían fusilado en el pueblo de mi padre, un pueblo enano de Castilla, de la provincia de Ávila, pegado entre Segovia, Valladolid, un pueblo lleno de silencios.
Tú no sabías nada, pero tu padre sí.
En cuanto me levanto, acribillo a mi padre a preguntas. Quiero que me cuente qué se decía de los siete de Pajares que mataron en Aldea Seca en agosto del 36. Se resiste. No le gusta hablar nada de estas cosas.
¿Qué tiene de malo?
No quiere que le grabe, pero termina accediendo.
Yo lo he oído de niño, que habían echado allí unos restos y sabían que eran de Pajares. No había, así que no había más que saber. Yo lo que sé, lo que todo el pueblo sabía.
No había nada más que saber.
Y lo que comentaban. Y luego después, años más tarde, lo sacaron.
La exhumación ordenada por Franco en el 59.
Los llevaron al Valle de los Caídos.
Mi padre tenía 10 años cuando sacaron a los de Pajares del pozo, sin conocimiento ni consentimiento de sus familiares. Mezcla recuerdos, fechas, personas y cargos. Se lía un poco con los alcaldes de la familia. Insiste en que pregunte a Auxilio, su hermano gemelo, alcalde de Aldea Seca, ya en democracia.
Pues no lo sé si era el alcalde, sé que fue muchos años alcalde, pregúntaselo a Auxilio, que ha estado.
Y aunque no elude el tema, termina soltando sus frases recurrentes cada vez que lamento la guerra civil española y sus muertos.
Según he oído, en muchos pueblos había gente de derechas y de izquierdas que se tenían envidias y tenían enfrentamientos, como hay ahora. Tú eres de derecha, yo soy de izquierda, y tú ahora yo no tienes que gobernar, gobierno yo. Y ahora, lo que pasa es que ahora estamos más civilizados.
Bueno, vale.
Bueno, aquí lo importante es el... Bueno, que se oye de fondo, bueno. Porque esta mañana comentaba yo al menos, cómo puede el dolor, cómo puede el miedo y cómo pueden los malos recuerdos condicionar un relato, ¿no?
Totalmente.
Bueno, habíamos unos huesos ahí, ¿sabes? Como si fuera algo que te has encontrado andando por la calle, ¿no?
Totalmente, y entender que muchas veces el silencio es una resistencia
claro.
A ese dolor, claro. que es una de las cosas con las que me he encontrado.
Pero además, ese silencio en este podcast, Rosana, en la caja 198, da una sensación, y yo te quiero preguntar por ello, da una sensación como que una vez superado ese silencio no pactado, se ha abierto la gente a contarte la historia, ¿no? Es decir, una vez superado cierta barrera, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? ¿Has encontrado mucha generosidad?
Muchísima generosidad. De hecho, es que prácticamente nadie nos ha dicho que no en este podcast. Quizás la mayor resistencia que he encontrado ha sido precisamente mi padre.
La más próxima, sí.
Pero con el resto de personas, de colaboradores, que bueno, es que efectivamente ha sido muchísima generosidad y, como dices, la resistencia a hablar se está venciendo, porque hemos notado muchísimo que hay ganas de hablar. De hecho, el feedback que nos está llegando a través de gente anónima que se está poniendo en contacto con nosotras es precisamente personas que están empezando a preguntar ahora y están empezando a hablar con la poca gente que les queda mayor, viva. Y bueno, eso ha sido una de las cosas más bonitas que nos está dando esta historia también.
Y hay algo que a mí me parece súper interesante en este podcast, Carlas, que es que se intuye como cierto. Es un pueblo muy tu pueblo es un pueblo muy pequeño. ¿Cuántos habitantes tiene en este momento?
Bueno, Aldeaseca. Sí, sí. Yo en realidad soy de Arévalo, que digamos que es el pueblo central de, sí, la comarca, sí, sí. ¿No?
Cabeza de partido.
Eso
sí.
Es. que bueno, creo que no llega a los 10.000.
Vale.
Y es que Aldeaseca puede tener ahora mismo 300 habitantes. Vale. Llega.
Y entonces se detecta como si tú tuvieras un miedo o hubiera un miedo en la familia de que alguno de los asesinos pudiera tener relación con vosotros o estuviera próximo de alguna forma.
Ahí lo que vamos a descubrir, ¿no?
Bueno, es que ese es el problema de los silencios y de no contar las cosas, que empiezas a imaginar, pues bueno...
¿Hasta dónde, no? Puedes estar.
Hasta dónde, sí.
Sí. Oye, en esta historia hay aparece la figura de un hijo de una de las víctimas de la caja 198, que va a ser muy, muy importante en todo el proceso, gracias a la intensísima búsqueda de su padre durante toda la vida. Se llama Fausto Canales y es un momento, bueno...
Leo, releo, me empapo y veo una y otra vez el rostro de Fausto Canales, hijo de Valerico, una de las víctimas de la caja 198. Es un anciano de casi 90 años, aunque no los aparenta en absoluto. Mis hijos le reconocen al momento, porque le hemos visto recientemente en una entrevista en la tele. Además de su rostro, me encuentro con la historia de un niño de 2 años, a cuyo padre una noche sacan a la fuerza de paseo y jamás vuelve a verle.
Si no te pilla esta noche, te pilla en la madrugada.
¿Cuántos Fausto Canales habrá por ahí todavía?
Fausto,
¿o cuántos
Canales
habrá habido?
¿Cuántos? Sí, sí. ¿Cuántos hay y cuántos no han tenido la satisfacción de Fausto de ver a su padre enterrado? Su hermano mismo. En el momento que a Valerico Canales le sacan de su casa, ese 20 de agosto del 36, para fusilarle en una cuneta de Aldeaseca, Fausto tenía 2 años y su hermano tenía 4. Y su hermano falleció 2 años antes de ver a su padre enterrado. Es que es muy importante contar estas cosas, sí, y recuperar. Bueno, es que me emociono.
Vaya semanita llevamos. Es que esta semana los oyentes de La Ventana se acordarán. Contamos la historia del maestro de Alendín. El final de la historia, 89 años después, los familiares han podido recuperar los restos del maestro y de su hijo, asesinados también en agosto del 36, uno con 2 disparos en la cabeza, otro con 6, el hijo, que son detalles que hay que consignar para que consten en acta. Y por eso decía hace un ratito que a medida que van cogiendo fuerza o tienen más eco estos discursos diciendo, bueno, no, si la concordia, no reabramos heridas, no exageremos esas cosas, bueno, no sé qué pasa, debe ser una especie de ley de la física, van apareciendo más y más historias que van reivindicando el valor de esta memoria. Y lo que podrán hacer dentro de poco los familiares del maestro de Alendín, ya lo hicieron, ya lo hicisteis, toda la gente vinculada con los restos, con la gente que estaba en esta caja 198, en la ceremonia de poderlos enterrar.
Olga me va a acompañar no solo este día, también en todas las pesquisas en las que necesite su ayuda. Conoce muy bien la zona y, sobre todo, a sus gentes. Es la hija de Auxilio, el gemelo de mi padre, e intuye que Fausto Canales puede ser aquel hombre que hace años, cuando ella era adolescente, estuvo en su casa, recomendado por su tío Pedro, para preguntar a su padre, mi tío, en calidad de antiguo alcalde, si sabía de la localización de un pozo en Aldeaseca en el que hubo varios fusilados de la Guerra Civil. En breve comprobaremos si está en lo cierto o no.
En 3 minutos estamos.
Llegamos al cementerio de Pajares y nos sorprende el gran dispositivo de la Guardia Civil que está organizando las entradas.
Para apartar al fondo hay 2 patrullas, ya le indican ellos, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Cogemos el camino de tierra y a la derecha, al lado de la verja del cementerio, vemos una furgoneta blanca de la que sacan varias cajas marrones.
Mira, mira. Jo, qué fuerte. Madre mía.
Ahí llevan ya los...
pequeñas.
Se me ponen los pelos de punta.
A las 2 nos recorre un escalofrío.
Y no me extraña. Es que encima de eso, durante la ceremonia, un familiar leyó un relato de la persona que trasladó en su día los cuerpos y también habló Yolanda, nieta de unos segadores que fueron fusilados por haber hecho tiempo atrás una huelga y cuyos restos también estaban en esa caja 198.
Por orden del amo, debía enganchar el carro más viejo, echar unas guaradas de paja e ir a la plaza, donde me aguardaban 7 hombres.
Esa evocación a un vecino de Fuente el Sauz, que cayó en vida por miedo, pero dejó todo por escrito y pidió que a su muerte hicieran llegar sus cartas a los familiares de Pajares. Y contando todo lo que vio, guió las investigaciones para dar con los restos.
Los llevamos a un pozo no muy hondo. Viendo que parecía que les daba miedo o escrúpulo, les dije, ayudadme, que solo no puedo. Pero nadie se movió, así que reculé el carro y al levantar la viga cayeron aquellos cuerpos retorcidos o como Dios quiera. Luego les dije, por el amor de Dios, son seres humanos como nosotros. Yo es la primera vez que veo esto.
Ese análisis socioeconómico-cultural tan certero de las nietas de los segadores de Navalmoral, leído por una de ellas, Yolanda Meneses.
Eran personas de paz, se reunían y luchaban porque tenían hambre, simplemente. Hambre no solo de comer y de subsistir, sino de aprender, de mejorar, de crecer, de vivir y prosperar, de tener un mundo mejor para ellos y sus familias.
Con su recuerdo a las viudas, a sus abuelas, que tuvieron que sacar adelante a los huérfanos, cruzándose a diario con los verdugos de sus maridos.
Y en ese olvido buscado y calculado por los verdugos y los victimarios durante la dictadura franquista.
La Caja 198, nuestro podcast de hoy en este Club de la Escucha. Rosana Sáez Muñoz Hierro, joder, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Te voy a decirte un placer, pero no es eso, no. Muchas gracias, de verdad.
Hasta otro día.
¿Habrá más?
Pues esperemos que sí, de hecho.
¿Habrá segunda temporada?
Ojalá.
¿Te ha quedado mucho material en el tintero?
Se han quedado muchísimas. Pues, y ahí hemos tenido a Rosalén, a José Sacristán.
A Mona León Siminiani.
A Mona León.
Con esa voz inconfundible.
Sí.
Yo cuando lo escuché digo, por favor.
Con esa voz de narradora omnisciente y bueno, y una maravillosa banda sonora de Rafael Lucas a la que tenemos que sacar partido con las historias que se nos han quedado. Por ahí, sin contar.
Aquí te esperamos.
Gracias.
Chao. Gracias, Rosana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.